Amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Voces del Aula.
Después de una década, la Escuela de Diseño Industrial tiene mucho que mostrar. Y una de las novedades es la creación de dos grupos de investigación sobre esta área. Sobre el tema de la investigación en la Escuela de Diseño Industrial, sus aportes en la formación de recursos humanos y su trayectoria en la docencia y en la extensión, vamos a conversar hoy con los profesores Rafael Lacruz y Juan Carlos Márquez. El profesor Rafael Lacruz es profesor de teoría y metodología del diseño y el profesor Juan Carlos Márquez es profesor de taller de diseño de nuestra Escuela de Diseño Industrial de la Facultad de Arte y Diseño. Bienvenidos. De arquitectura y diseño, perdón. Bueno, es que siempre nos pasa. Bienvenidos de nuevo.
Gracias. Okay.
Vamos a hablar sobre estas líneas de, estos grupos de investigación. Cuéntenos, el profesor Márquez, ¿no? No, el profesor Rafael Lacruz, perdón.
Bueno, recientemente, en el mes de febrero, después de 10 años, hemos hecho muchos intentos de armar una cosa más o menos consolidada en materia de investigación. Y logramos conformar dos grupos, uno que se llama Grupo de Investigaciones de Diseño Industrial de Muebles, Viviendas y Urbanismos Ecoeficientes y Sostenibles, que es coordinado por la profesora María Elena Owen, y el otro grupo es el Grupo de Investigaciones Socioculturales del Diseño Industrial en Venezuela. El primer grupo básicamente trabaja sobre la idea de ver cómo se inserta el diseño industrial en la concepción de muebles, de viviendas, que puedan ser, por ejemplo, armables en piezas o que sean tipo kit, ese tipo de cosas, siempre pensando en minimizar, digamos, los efectos ecológicos a largo plazo y ese tipo de cosas a nivel de manufactura. El otro grupo, que es el grupo de investigaciones socioculturales, que es el que particularmente yo coordino, es un grupo que tiene dos líneas de investigación muy claras, una que es la de diseño socialmente responsable, que más que todo trabaja para tratar de crear respuestas a problemáticas como los discapacitados. Digamos, hay muchos productos que necesitan los discapacitados y que no, nadie está haciendo nada para ellos, muchas cosas se importan. También para las situaciones de desastres, cuando tenemos vaguadas, ese tipo de cosas, entonces alguien tiene que dar las respuestas en productos para atender a esa gente. Y el otro, la otra línea de investigación es la línea de diseño socialmente, culturalmente consciente, que es una línea que busca definir de qué manera podemos empezar a ver los diseñadores industriales lo que podría ser una idea de diseño industrial venezolano.
¿Cómo se dice popularmente?
Sí, porque es que, digamos, durante muchos años se ha hecho, hay muchos venezolanos que han hecho diseño en el extranjero y no se puede decir realmente que sea un diseño pertinente, es decir, pensado en función de las necesidades de los venezolanos por el simple hecho de que lo hayan hecho venezolanos. La idea aquí, en cambio, es hacer un diseño que responda a las peculiaridades culturales del medio nuestro. Entonces, ahí es donde está la diferencia fundamental, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, ustedes han mostrado a lo largo de muchos aniversarios una cantidad de diseños que se podrían pensar como venezolanos porque están adaptados, sobre todo esto de las vaguadas, son cosas muy pensadas para los problemas locales.
¿Cómo qué objetos?
Sí, por ejemplo, para la vaguada del Mocotíes, el profesor Juan Carlos precisamente él estuvo trabajando con una serie de productos que buscaban responder a eso, ¿no? Yo creo que él podría incluso aclararles un poquito más sobre...
Explíquenos, profesor Martín.
Sí, efectivamente. Bueno, una de las cosas más importantes de esos proyectos es que surgieron de nuestras necesidades. Es decir, los estudiantes tuvieron que trasladarse hasta las zonas, conversar con la gente, con los damnificados, ¿sí? Y entonces, los productos que surgieron, los diseños, vienen justamente de la detección que hicieron esos estudiantes de qué era lo más importante, qué era lo que más necesitaban las personas. Entre esas, pues, tenemos muy importante un sistema de alerta temprana que permite ser ubicado en las márgenes de los ríos para avisar cuando los niveles suben de manera peligrosa o que pueden representar un riesgo. Un sistema de potabilizador de agua también, que es muy, muy importante.
Para cualquier emergencia,
Para cualquier
¿verdad?
Emergencia, claro. Sí, definitivamente. También Tuvimos sistemas, por ejemplo, para el aseo personal, como baños portátiles, lo que permitieran ser instalados de manera improvisada en estos sitios. Uh-huh. O sea, entonces, así, por esa misma línea, una serie de productos que iban enfocados a la realidad y era, sobre todo, pensado en nuestra realidad. ¿Qué pasa en Venezuela cuando ocurre una tragedia de este tipo, cuando ocurre una situación de este tipo? ¿Sí? ¿Cómo se comportan las personas? Que siempre es algo que nos caracteriza, que es como decir la hermandad que nos une, que muchas personas salen a ayudar, todos a solidarizarnos. Entonces, siempre los proyectos como que tenían ese énfasis o han tenido ese toque que quizás nos identifica. Uh-huh. ¿Sí? Y básicamente pues ese ha sido el desarrollo pensando en ese tipo de problemática. ¿Sí? Y asimismo obviamente se han abordado otras, y particularmente como profesor de taller de diseño pues siempre nos hemos preocupado un poco por pensar en qué pasa en Venezuela y cuál es nuestra realidad. Y no solamente nuestra realidad de qué quiere la gente, sino cuál es nuestra realidad a nivel técnico productivo, qué pasa en las empresas, ¿sí? Qué es lo que demandan los industriales, los empresarios, de los diseñadores.
Claro. Esa era un poco la pregunta que quería hacer. ¿Qué resultados podemos mostrar de estos dos grupos de investigación ya? A pesar de que son relativamente jóvenes, ¿qué resultados concretos y qué aportes se puede decir que estos dos grupos de investigación nuevos de la Escuela de Diseño Industrial le han ofrecido a la región y al país?
Bueno, hasta el momento hemos hecho ya algunos adelantos, ¿no? Sobre todo a nivel de apoyo a los proyectos de grado. Los estudiantes, para poderse graduar de diseñadores industriales, ellos tienen que hacer un proyecto y tienen que ir incluso a trasladarse a las empresas o ir al sector donde para el cual van a diseñar ese producto y realizarlo con todos los visos de realidad que debe tener, ¿no? Entonces, dentro de esa dinámica del plan del proyecto de grado, nosotros hemos participado como tutores de varios proyectos, ¿no? Algunos de esos pues tienen que ver con lo que el profesor Juan Carlos estaba diciendo. Por ejemplo, el año pasado miembros de nuestro grupo trabajaron con sillas de ruedas. Hubo de hecho dos proyectos de sillas de ruedas que se hicieron en la escuela, uno para niños y otro que se hizo para adultos, pero con ciertas características especiales, porque si bien aquí en Mérida ya tenemos algunas rampas en algunas aceras, no en todos lados hay esa facilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son el tipo de productos que se han venido trabajando y en los que hemos estado trabajando con estudiantes, porque es que allí se hace investigación también.
Claro. Recordamos que en Voces del Aula conversamos con los profesores Rafael Lacruz y Juan Carlos Márquez de la Escuela de Diseño Industrial de nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño. Ahora, lo dije bien esta vez. Ahora, a mí me gustaría saber, el profesor Lacruz fue durante algunos años director, ¿no?, de la Escuela de Diseño Industrial. ¿Cuál? Ya no lo es, ahora está... ¿Quién es el...?
La profesora León.
Ajá, la profesora León. Pero ella no nos acompaña hoy porque pues el tema era centrado más que todo en la investigación. Pero ahora nos gustaría saber qué reflexión tiene usted mirando la escuela, mirando la escuela, los principales logros. ¿Cuántas personas, por ejemplo, han graduado y dónde están, en qué empresas o en qué sectores estarían ubicados estos egresados?
Bueno, hasta la fecha la escuela ha logrado sacar, digámoslo en criollo, cuatro cohortes, ¿no? La primera cohorte salió en el año 2003. Después de eso, pues anualmente hemos procurado sacar las distintas cohortes. En la calle tenemos ahorita alrededor de 128 egresados. Uh-huh. Y tenemos pensado ahorita ya para el mes de septiembre, finales de septiembre, tener ya unos 18 egresados más. Es decir, que ya vamos por un número significativo. La pregunta de dónde se han insertado ellos en el campo laboral, bueno, eso tiene una respuesta bien curiosa, porque es que en Venezuela todavía estamos empezando a conocer lo que es el diseño industrial a nivel de ejercicio. De hecho, hay muchas empresas que todavía uno le llega un diseñador industrial a ofrecerle su servicio y no termina de saber qué es lo que hace. Muchas veces lo confunden con un TSU en diseño industrial, que es un técnico, ¿no? Y es muy distinta la labor que hace un licenciado a la que hace un técnico. Los dos trabajan en forma mancomunada, pero sin embargo el licenciado tiene unos conocimientos que le permiten saber más allá del simple hecho de hacer por qué hace lo que hace.
La parte, ¿no?, reflexiva.
La parte reflexiva.
Lo social que usted explicaba.
Exacto. Toda esa idea que va detrás del diseño, eso lo maneja mucho mejor y con propiedad un licenciado. Uh-huh. Entonces, de esos licenciados que han egresado, algunos decidieron abrir sus propias oficinas, y es muy curioso el caso porque ellos no están ejerciendo en el centro del país. Es decir, ellos ejercen desde Mérida porque se han dado cuenta que desde Mérida es más barato Sin embargo, los proyectos que ellos realizan son captados afuera, es decir, ellos viajan a Valencia, viajan a Caracas, viajan incluso a Oriente, captan los proyectos, convencen a las empresas, se los traen a Mérida, los trabajan desde Mérida y después se los envían. Por supuesto, todo esto es posible gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, que tenemos internet, que se pueden mandar planos incluso por internet y todo esto, ¿no? Además de esto, sí hay un grupo de egresados que están trabajando en empresas en Caracas, sobre todo en Caracas, en el centro del país. Algunos de ellos han tenido la suerte incluso de llegar a ser coordinadores del área de diseño. Hay empresas que se han dado ahora el trabajo en Venezuela de crear esa cultura del diseño generando un departamento de diseño, cosa que no existía. Generalmente el trabajo del diseñador se veía como una cuestión externa de consultor. La gente sencillamente iba a la oficina de fulanito de tal, le pedía, hágame un proyecto sobre esto, y esa cultura está empezando a cambiar. Entonces ahora ya tenemos compañías que tienen diseñadores que coordinan una sección de eso.
O sea que la escuela puede decir con orgullo que son muy pocos los que han egresado que están sin trabajo. Y otros se han dedicado a la docencia dentro de la misma escuela, de eso vamos a hablar en la próxima parte del programa, con los profesores Rafael Lacruz y Juan Carlos Márquez de la Escuela de Diseño Industrial de nuestra Universidad de los Andes.
Estamos de vuelta con Argelia Ferrer e Igor Puentes en Voces de la UNA.
Regresamos a Voces de la ULA. Hoy nos acompañan los profesores Rafael Lacruz y Juan Carlos Márquez de la Escuela de Diseño Industrial de nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño. El profesor Juan Carlos Márquez es egresado de la primera cohorte. Vamos a recordar un poco cómo fueron esos inicios de la escuela como estudiante, profesor Juan Carlos. ¿Cuáles fueron los problemas que a ustedes se les presentaban, esos retos de abrir esa escuela tan nueva y lo que es novedoso dentro de los planteamientos dentro de una licenciatura en diseño industrial?
Sí, bien, hay un detalle muy importante que surge con el nacimiento de la escuela, y es que es la primera y única a nivel de licenciatura a nivel nacional. Sí, entonces, digamos que para ese tiempo existía un grupo de jóvenes muy muy ilusionados de lo que querían ser y de lo que conocían sobre el diseño industrial, que obviamente pues nos acercamos a la Universidad de los Andes como la única y primera opción que teníamos.
¿Cuántos fueron?
Empezamos 62 estudiantes y 4 profesores, que quizás son unas anécdotas también que son bien bien importantes, ¿sí? Y de esa realidad que nos encontramos en la escuela, que también está en formación, profesores muy jóvenes, también igual con poca experiencia de lo que podíamos hacer, lo que queríamos hacer, pero sí teníamos muchas ganas, y eso fue algo muy muy importante en realidad. Y empezamos desde el primer día quizás una lucha, empezando por espacio, porque no teníamos aulas bien dotadas, y fue un camino de constante entre profesores y estudiantes, obviamente, para acondicionar nuestras aulas, que inclusive vamos a hacer una colecta para pintar algunos las mesas, para pintar las bancas en las que nos íbamos a sentar, para mantener limpio el salón. O sea, fue una cosa bien interesante, pero que quizás vino motivada por la ilusión de que éramos los primeros, ¿sí? Éramos los pioneros que íbamos a dar inicio a la disciplina a este nivel dentro del país, ¿sí? Y asimismo, pues obviamente fuimos conquistando logros, que nuestras protestas, es una anécdota bien importante y que importante que sirva de ejemplo, es que nosotros no salíamos a quemar caucho ni salíamos a trancar calles para protestar, sino era dentro de la misma facultad o en la entrada con un grupo de tambores y unos compañeros que eran músicos, y poníamos, era hacer música. Y qué mejor manera de llamar la atención que eso. Entonces, obviamente, nada de eso. Esa era nuestra protesta, y esas protestas llegaban y el consejo de facultad nos escuchaba. Sí, porque quién no se daba cuenta que había un grupo de gente tocando música ahí, pero ¿y esto es por qué?
Los tambores no dejaban dar clase.
¿Ah? Y estamos dentro de la academia y toda la gente se daba cuenta, pero nos dimos cuenta que esa manera de nosotros de hacernos notar, de hacernos ver que existíamos, pues efectivamente fue conquistando una serie de triunfos, porque poco a poco fuimos ganando los espacios, nos fuimos acondicionando, la escuela fue ganando más profesores, ¿sí? Se fue nutriendo, y efectivamente pues 5 años después, sin mayores contratiempos, pudimos salir la primera promoción, la primera corte.
Uno de los pilares de la universidad, como sabemos, es la extensión. Ahora tenemos la ley de servicio comunitario y ustedes están, el área en la que trabajan, pues es bastante específica. Ahorita no me imagino cómo pudiera ser un proyecto de servicio comunitario de la Escuela de Diseño Industrial. Me gustaría que me lo dijeran. ¿Qué proyectos tienen ustedes pensados para que sus estudiantes cumplan con esta responsabilidad?
Bueno, ahorita en la facultad tienen una serie de proyectos donde básicamente la inserción de estudiantes de diseño industrial se da a nivel de aspectos de esos proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto para la zona norte del Parque Metropolitano Albarregas, donde lo que es mobiliario urbano debería ser abordado por estudiantes de diseño industrial, mientras la otra parte, lo que es la parte urbana, la parte de caminerías, todo lo demás, lo abordarían los estudiantes de arquitectura.
¡Qué maravilla!
Y así como ese, hay una serie de proyectos. Sin embargo, nosotros en la escuela, el año pasado específicamente, nos propusimos la idea de crear un proyecto nuestro, y entonces nos pusimos en contacto con la gente de Fundacite, y de ese contacto surgió la necesidad que tenían ellos de atender a los tecnólogos populares. Entonces nos enviaron 80 proyectos, digamos 80, la descripción de 80 nuevos inventos que se habían hecho aquí en el estado de Mérida, que no tenían respaldo todavía de nadie que les ayudara a industrializarlos, porque la idea del gobierno era básicamente que esos proyectos, esos productos, esos inventos fueran accesibles a todo el mundo. Entonces había la necesidad de producirlos en masa, en la medida de lo posible, por supuesto, respetando ciertos criterios de propiedad, para que llegara a la gente. Entonces, nosotros hicimos una propuesta dentro de ese proyecto, nada más con 32 de los 80 que nos presentaron inicialmente, ¿no? Y esa era una de las cosas que queríamos hacer como parte del servicio comunitario. Por supuesto, hay muchísimas más.
¿Cómo que qué claro. productos eran?
Bueno, por ejemplo, habían unas cosas muy interesantes. Habían unos sistemas de secado de ropa que se recogían cuando el clima cambiaba. Eso creo que era un señor de bailadores.
¡Ay, pero eso es una maravilla!
Sí, porque esto no era solamente en la ciudad de Mérida. Habían proyectos que eran de bailadores, incluso unos de los pueblos del sur, de Chacantada, de por ahí.
Todo tecnología popular.
Sí, tecnología popular, ¿no? Y el problema era que realmente el gobierno no había tenido forma de atenderlos y querían que nosotros les ayudáramos a racionalizar las propuestas que ellos ya tenían a nivel de prototipo, ¿no? En muchos casos ya había un modelito que funcionaba y hacía lo que ellos decían. Pero tenía, que le digo, tuercas de diferente tamaño donde deberían ser de un solo tipo, y eso hacía que fuese difícil industrializar ese tipo de productos.
Reproducir esos productos.
Sí, entonces por eso fue que nos vinculamos a esa idea. Lo que pasa es que todavía no hemos logrado activarla, estamos en eso.
Están en eso.
Sí.
Ahora, otro de los una de las cosas que se puede destacar de la Escuela de Diseño Industrial de la ULA es la cantidad de reconocimientos y premios que ha obtenido en estos 10 años. Muchos de esos estudiantes han logrado premios nacionales e internacionales con sus productos, y esto creo que también se ha logrado a través de algunos convenios que tienen, que ya la escuela tiene con incluso con organizaciones internacionales, profesor La Cruz.
Sí, bueno, nosotros realmente dentro de los primeros 5 años, el primer logro importante que tuvimos fue el premio del milenio, ¿no? El premio del producto del milenio. Este fue un premio que organizó el Consejo Británico a nivel mundial, en algunos países, para que donde habían escuelas de diseño y diseñadores, los estudiantes de esas escuelas generaran una propuesta que fuese, digamos, de alguna manera diferente, revolucionaria, dentro del medio donde se movían esos estudiantes y dentro del país. Y en el caso de nosotros, pues concursamos con gente de otros institutos. Había gente del Instituto de Diseño Caracas, gente de Prodiseño, de diferentes lugares, incluso de universidades que no tienen diseño industrial. Y les gustó tanto las propuestas de la Escuela de Diseño Industrial de la ULA que decidieron crear dos primeros premios. De hecho, lo que se hizo en esa ocasión fue una propuesta de pupitre, de puesto de trabajo para estudiantes de bachillerato y un refugio para damnificados, que era hecho todo en plástico, de manera que se podía armar como unas piezas para estos casos de emergencia, ¿no? Ese fue el primer gran logro. Después tuvimos otros logros, en algunos de ellos incluso se involucraron profesores trabajando con estudiantes. En el 2002 hubo un evento que se organizó en Caracas, fue organizado por el Ministerio de Educación y el CONAC, que era un concurso nacional de juguetes y experiencias educativas. En ese concurso, la profesora Marixa Fonseca, junto con dos estudiantes, lograron posicionar dos productos de los que salieron de la escuela. Uno que era una especie de juguete que permitía que la gente aprendiera formas geométricas, colores, al mismo tiempo que manejara números, y otro que era un disco para aprender sobre plantas medicinales. Después, los logros más importantes que han seguido a esto son los concursos Maciza. Recordemos que el concurso Maciza no tiene sino dos ediciones de haberse hecho en Venezuela, concurso de diseño Maciza. La primera edición se hizo en el 2005, en esa edición la escuela ganó medalla de plata, hay medalla de oro, plata y bronce. En la segunda edición, que se hizo en el 2007, la escuela logró conquistar las tres medallas, las tres primeras medallas.
Tuvimos a los estudiantes aquí, ¿no? Los
sí, ganadores. Sí, de hecho sí. Ellos estuvieron acá en un programa. Sí. Otro evento donde también hemos tratado de posicionar a la escuela es el premio Eureka Universia, ¿no? De hecho, desde el 2005, coincide pues de alguna manera con mi gestión, yo empecé en el 2005 y terminé en el 2008, nos propusimos la idea de participar en todos los eventos que se pudiera y darle el apoyo máximo a los estudiantes que así lo hicieran, porque casi todos estos eventos son para estudiantes. Entonces, logramos enviar a la novena edición del Eureka Universia dos proyectos en el 2005, uno por la bachiller, la entonces bachiller ya egresada, Carolina Pérez, y otro por la bachiller Adriana Bielma, que eran básicamente, y esto es bien curioso, un prototipo de urna que era industrializable, que llamó mucho la atención incluso entre las compañías en Caracas, porque hubo gente que le ofreció al estudiante que ellos querían industrializar esa urna. Era una urna en MDF, es decir, un material parecido a la madera, ¿no?
Más barato que tenía.
Sí, más barato que la madera, ¿no? Y también hubo otros proyectos. Por ejemplo, en la décima edición del 2006 fue cuando se llevó el filtro que se había hecho para las situaciones de emergencia, Pozo Azul, y los muchachos recibieron una mención honorífica. Y más recientemente, ahorita en la onceava edición, que fue ahorita, era para el 2007, pero como hubo el referéndum, se cambió para el 2008, para febrero del 2008, logramos obtener el primer lugar en una mención nueva que se creó en el Eureka Universia, precisamente considerando que existen escuelas de diseño, que es la mención Recreación y Arte. Arte y Recreación.
Y diseño,
¿no? Entonces, en esa mención, la que inicialmente fue bachiller, ya es egresada también, Fiorella Siesto, llevó un desmechador de carne que es totalmente eléctrico, pues trabaja como un electrodoméstico.
Eso es otra maravilla. Sí.
Y eso, bueno, también ganó incluso la gente de la Oster.
No dejan para nadie.
Hemos tratado de posicionar la escuela en ese sentido, ¿no? Y así también, más recientemente, ahorita está se creó un premio en Caracas, la alcaldía de Chacao, que es el premio al futuro diseñador industrial. Ese es un premio creado en conjunto con Eureka, con la Fundación Eureka, la Asociación Civil, perdón, Eureka. Y allí se hizo mobiliario urbano para la alcaldía de Chacao.
Okay.
Y en esa tuvimos también dos premios.
Oye, bueno, no queda más que felicitarlos entonces, porque realmente ya están bastante bien posicionados. Todos están trabajando por lo que ustedes han dicho y creo que les esperan muchísimos retos por delante. Muchísimas gracias al profesor Rafael Lacruz y a Juan Carlos Márquez por acompañarnos hoy en este programa de Voces de la ULA, hablando un poco de lo que han sido los 10 años de la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Diseño.
Muchas gracias, pues, por la invitación.
Bueno, y gracias también a nuestros amables oyentes por escuchar este programa grabado el 3 de junio de 2008 a las 10 de la mañana. Y será hasta el próximo Voces de la ULA.